Bueno, siendo esta la última noche, pensé en hacer una especie de resumen y traerles a la mente las cosas que he intentado decir, aunque no sé con qué éxito. Tus resultados son, realmente, el único indicador que tengo. Si realizas tus objetivos, si realmente tenías una meta cuando viniste aquí y aplicaste esta técnica y te diste cuenta, entonces hasta ese punto lo he logrado. Entonces, cuando discutamos la ley, quiero que sepan que ustedes son el poder operante, no funciona solo. Si les digo que imaginar crea la realidad, lo digo en serio. Pero es posible que lo sepas y hasta cierto punto lo creas, pero no confíes del todo en ello. Y tienes que confiar en ello, que cuando imagines un fin, no te preocupes por los medios, solo el fin, y créelo de verdad. En realidad, ese es el único acto que estás llamado a realizar. No estoy diciendo que no vayas a actuar después, pero tu acto real, es simplemente una fe completa en la realidad del acto imaginal. Entonces, cuando sé lo que quiero y concibo una escena que implica el cumplimiento de mi sueño, y la vuelvo a representar en mi imaginación hasta que adquiere ciertos tonos de realidad, ciertos sentimientos de naturalidad, y entonces creo en ello, bueno, entonces he hecho mi parte. Ese es el acto. Entonces me veré obligado a cruzar cierto puente de incidentes para realizar aquello que imaginaba como el final. No podría en la eternidad idear los medios necesarios para lograrlo. El hombre se pierde completamente en los medios. Sé por experiencia que no habría podido idear los medios, sin embargo, pensándolo bien, parecía tan natural. Parecía tan natural que te dices a ti mismo, bueno, hubiera sucedido de todos modos. Es el desarrollo más normal y natural de una imagen después de que el individuo acepta completamente el final como un hecho. Eso es lo que he estado tratando de decirles a todos los presentes. Identificamos la imaginación con Dios, tu maravillosa imaginación humana. Así que cerramos la brecha entre Dios y el hombre al identificar a Dios con la imaginación humana. Tenemos apoyo bíblico para esta afirmación. Pero aparte de eso, mis visiones me permiten afirmarlo por experiencia. Pero si no has tenido la visión de afirmarlo por experiencia, créeme que es verdad. Tu propia maravillosa imaginación humana es Dios. Escuche estas palabras, las reprensiones de los que os reprenden han caído sobre mí. Esto lo encontrarás en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 3. En realidad, está citando el capítulo 69 del libro de los Salmos, versículo 9. La traducción griega usó la palabra reprender en lugar de la palabra insultar. En hebreo es insulto, los insultos de los que os insultaban han caído sobre mí. Eso está en el Salmo 69. Pablo pone estas palabras en boca de Cristo. Ahora os voy a decir que todos los vituperios de los que os vituperan han recaído sobre mí. Bueno, entonces debo ser el núcleo mismo de ti, porque reaccionaste, escuchaste el reproche y reaccionaste. Te digo que me cayeron encima. Ahora me dirijo a otra parte y le digo lo mismo a la otra parte, los reproches de los que te vituperaban han recaído sobre mí. Bueno, entonces si yo soy el núcleo de ti y el núcleo del otro, entonces tú debes ser uno y nosotros tres uno. Y solo estamos enmascarados. Entonces llevamos máscara, porque detrás de la máscara debemos ser unos y han recaído sobre mí los reproches de quienes os reprochaban. Entonces, ahora vamos a otro pasaje y lo tomamos de Juan. Él cuenta una historia, dijo, os contaré esto antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy, Juan 14:29. Ahora, ¿os piensan que un hombre está hablando a discípulos, a hombres? No, escuchaste una historia. La historia de Jesús es una parábola actuada y esta parábola actuada debe ser vivida y será vivida en lo más profundo de cada ser de este mundo. Entonces él cuenta una historia, dijo, os contaré la historia antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy él. En la superficie, un hombre habla con hombres. No, escuché la historia, y cuando la escuché la creí, y así comencé mi viaje en el mundo, confiado en que llegará el día en que sabré que soy él. Eso es lo que me dicen. Comienza el viaje, pareces no ser nadie, un esclavo, esclavizado en una tierra extraña y ajena. Pero os digo, llegará el día, habiéndolo aceptado, actuaste con fe y emprendes el camino, y llegará el día que sabrás y dirás en lo más profundo de tu propia alma, por experiencia, yo soy él. ¿Yo soy qué? Cristo Jesús. Eso es lo que sabrás. Sabrás que eres el Dios de las Escrituras y lo sabrás por las experiencias que te predijeron. Todo me fue predicho, nada podía prever, pero aprendí cómo sonaría el viento después de que fueran estas cosas, Edward Thomas. Sí, cómo se sentiría el espíritu, cómo sonaría, después de que todo lo que me fue predicho se ha cumplido. No fue una historia agradable, fue una historia horrible. Sería esclavizado, herido, atormentado, pero al final sería el mismo ser que concibió el drama y quien lo representa. Y al final, uno solo, soy él. Entonces, esto es lo que he tratado de superar, que te detengas en el hecho de que yo soy él. No señales a otro, no digas que Neville lo es. Neville no es el ser. No señales a ningún ser en este mundo. En lo más profundo de tu propia alma, yo soy él. Lo sabrás, por todo lo dicho sobre esta figura central de las Escrituras que vas a experimentar. Cuando lo experimentas, bueno, entonces yo soy él, porque solo Cristo resucita, solo Cristo nace sobrenaturalmente, solo Cristo es llamado mi Señor, mi Padre por David. Y solo Cristo, que afirmó ser el Hijo del Hombre, es levantado de la manera en que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y solo Cristo fue aquel en quien la paloma, que simbolizaba la presencia corporal del Espíritu Santo, descendió y selló la obra como consumada. Y así, cuando os sucedan estas cosas, y os sucederán una tras otra, entonces sabréis que yo soy él. Entonces tú y yo estamos personificados como la sencilla llamada María, la inocente y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor, Lucas 1:45. Entonces, ¿quién es María? A mí me fue dicho, a vosotros. ¿Soy ese útero? Yo soy ese útero, tú también. Y así como el espermatozoide en esta tierra de sombras penetra tan fácilmente la superficie de un óvulo, aunque la parte exterior del óvulo no tiene agujeros, ni antes ni después de la fertilización, así se le llama la palabra de Dios, y Cristo es la palabra de Dios, el poder y la sabiduría de Dios, así escuché la historia y ella penetró en mí y me fecundó. Bueno, el esperma de Dios llevará su imagen, y así el esperma de Dios es el poder y la sabiduría de Dios, y se llama en las Escrituras Jesucristo. Léelo en el primer capítulo, el versículo 24, de 1 Corintios, y Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces envía su palabra y su palabra no puede regresar vacía, sino que debe cumplir aquello para lo cual es enviada y cumplir plenamente su propósito, Is 55:11. Y así escuché la palabra, todos escuchamos la palabra. Y habiéndolo escuchado, de una manera aún desconocida hasta el día de hoy, porque ningún científico sabe cómo el espermatozoide atraviesa la superficie del óvulo cuando no hay ningún agujero en ese óvulo ni antes ni después de la fertilización, y sin embargo logra atravesarlo, y lo que sale es la imagen de aquel que lo envió, lleva la imagen del Padre, y así sale. Así Dios penetra al hombre consigo mismo, en realidad se convierte en hombre. Pero su penetración en el hombre se llama en las Escrituras su Hijo, porque Él me está haciendo su Hijo al enviarme el poder y la sabiduría de sí mismo, y ese es su Hijo, y se llama Cristo Jesús. Pero es la imagen del Padre y cuando sale es Dios. Y entonces Él puede decir, yo y el Padre uno somos, llevando ahora dentro de mí tanto a hombre como a mujer. Ya no tengo que dividir mi imagen para poder crear. Entonces esto se hace en nosotros. Ahora, Otro punto que quiero resaltar esta noche. Tengo algunas damas en la sala esta noche, ninguna de ellas se conoce y, curiosamente, de tres, dos hicieron la misma pregunta. Entonces, si dos tercios están desconcertados, entonces los dos tercios presentes estarán desconcertados. Al ser esta la noche de clausura por un tiempo, debe quedar claro. La Biblia habla de dos edades, esta edad y aquella edad. Esta era no va desde la cuna hasta la tumba, es un periodo de tiempo que los místicos en su visión, como un Dweck, dijo, contemplo la visión de mi sueño mortal de 6.000 años. Dijo, veo el pasado, el presente y el futuro, todo ante mí, la visión completa de 6.000 años, coexistiendo. Tú y yo lo encontramos momento tras momento tras momento. Pero en un nivel superior todo coexiste, como si me elevara sobre la tierra para ver la tierra existiendo en su totalidad, y sin tener que viajar de aquí a Europa, para venir pieza tras pieza. Así que no solo tomes el espacio de esta manera, sino también el tiempo de otra manera, y observa el tiempo coexistiendo, todos los eventos dentro de él. Por eso, habla de esta era y la llama la era de la muerte. Ahora habla de esa edad y la llama la era de la inmortalidad, de la vida eterna. Ahora, los sabios de aquel día, no creyendo en la inmortalidad, no creyendo ni siquiera en la supervivencia, le dijeron, Maestro, Moisés en la ley enseñaba que si un hombre se casa y no deja descendencia, teniendo hermanos, los hermanos deben casarse con la viuda y levantar descendencia a su hermano. Bueno, eran siete hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia, luego el segundo hermano la tomó y murió sin dejar descendencia, y el tercero la tomó y murió sin dejar descendencia. Finalmente los siete se casaron con ella y los siete murieron, sin dejar descendencia, y luego la mujer murió. Ahora dinos, maestro, ¿de quién será esposa en la resurrección? Sin creer en la resurrección, ¿de quién es esposa? Y la respuesta es esta, los hijos de esta edad, eso es un largo periodo, 6.000 años, aquellos en esta edad de muerte, ellos procrean y nacen. Lo tenemos en nuestra Biblia en otras traducciones, se casan y se dan en matrimonio. Pero la palabra griega se traduce mucho mejor como procrear y nacer. Pero los que son tenidos por dignos de llegar a esa edad, ni procrean ni nacen, porque ya no pueden morir, Lucas 20:28-36. Esa pequeña frase ya no pueden morir implica que todos los que no resuciten morirán de nuevo. En otras palabras, se les devuelve la vida para casarse, procrear, nacer y tener las mismas cosas que tenemos nosotros aquí. Mi propia experiencia lo confirma. Entro en ese mundo y es como este mundo. La gente es tan sólida como yo. Sufren como yo sufro, se preocupan como yo, hacen todo lo que yo hago aquí. Es el mundo de la muerte, y sí, ellos también tienen miedo de morir, porque mueren todas las cosas aquí. No se completa en un pequeño lapso de 3:20-10. Así pues, esta época abarca toda la vasta estructura de la incubación, y luego tú y yo, uno por uno, somos levantados, él continúa contándonos, porque ahora son llamados hijos de la resurrección, hijos de Dios. Y luego termina con el saduceo, que es como el científico ateo moderno de hoy. No todos los científicos son ateos o incluso agnósticos, pero muchos lo son, y hoy tenemos una gran sociedad que es atea o agnóstica. Pero él representa la mente, ese estado de conciencia que desafiaría la visión del místico. No se puede explicar a nadie satisfactoriamente lo que se entiende por un mundo más allá del alcance de los sentidos. Sin embargo, sé por experiencia que este mundo no termina en el punto en que mis sentidos dejan de registrarlo. Porque me senté en una silla, no una vez, muchas veces, me senté en una cama, en un sofá, y de repente veo un mundo tan real como este, un mundo que no debería ver. Si la razón dicta mi vida, no debería verlo, pero no puedo negar que lo estoy viendo. Entonces la conciencia sigue a la visión y entro en el mundo que estoy contemplando, y el mundo es tan real como esto. Lo exploro. Y la gente pasa vestida como tú estás vestido, llevan vestidos, llevan trajes. Son personas como nosotros, y el mundo es así, tridimensional, no dimensiones infinitas, tres dimensiones como esta. Entonces estás completamente excluido del mundo o de esa sección de ese tiempo, porque sigue siendo el mismo mundo solo que en una sección de tiempo diferente. Entonces, o retrocedes en el tiempo o avanzas en el tiempo, porque todo es un círculo. Y ahí encuentras gente. Entonces recuerdas dónde estabas en esta sección de tiempo. Luego, en mi caso, usé el sentimiento y el sentimiento me trajo de vuelta. Por eso lo recalco por experiencia. Porque si no hubiera recordado esa experiencia mía en la que el sentimiento me sacó de esta sección del tiempo a otra sección y el mismo sentimiento me trajo de regreso a esta sección, me habrían excluido. El año pasado en San Francisco, este exitoso cirujano -- dijo, Neville, estoy en cirugía todo el día, y puedo decirte, 7 días a la semana estoy en cirugía. Y el 10% de todas las autopsias en todo el mundo, pero el 10%, ya sea aquí, Europa, China, África, no importa a dónde vayas, no hay una causa física de muerte, ninguna. Puedes diseccionarlo de principio a fin y no puedes encontrar ninguna razón para la muerte de ese cuerpo. Entonces, lo que usted dijo esta noche simplemente respalda nuestra afirmación de que algo sucedió y él no pudo regresar. Porque no hay ninguna razón para que ese cuerpo haya muerto. No debería haber muerto, no hay una, pero ni una sola, pequeña causa de muerte. Y esto es del propio cirujano. No se trata de alguien que lo leyó en un libro que podría haber sido algún libro ficticio, aquí hay uno que estuvo 2 años en mayo en cirugía. Me dijo esa misma noche, entré con otros médicos y aquí este hombre estaba muerto, todos estuvimos de acuerdo en que estaba muerto, y todos deberíamos firmar la muerte, está muerto. Entonces, de repente, mientras todavía estábamos en la habitación a punto de partir, se sienta y se vuelve hacia nosotros y nos dice, es más delgado de lo que piensas. Era un hombre muy destacado. Por eso había 5 médicos en esa sala y todos coincidieron en que el hombre está muerto según todas las pruebas conocidas por la ciencia médica. Se sienta en su presencia y anuncia que es más delgado de lo que piensas. Otra, entré en la habitación, ella era mi paciente, cuando entré se sentó derecha en la cama y me dijo, estoy muerta, y, Neville, lo estaba. En ese mismo momento, todos los exámenes demostraron que estaba muerta, ella lo anunció. Entonces dijo, no entiendo estos misterios y soy médico. No he hecho nada en mi vida más que medicina, soy cirujano, estoy en cirugía todo el día, todos los días. Nunca faltó a una de mis reuniones, porque algo que escuchó la primera mañana lo intrigó, y estaba relacionado con este asunto con este hombre muy prominente en nuestro país que regresó y anunció, está más delgado de lo que pensamos. Y puedo decirles que lo es. Es tan delgado. Sentarse en una silla y de repente ver un mundo tan real como este. No hay nada aquí que puedas llamar más real, como esto, pero no deberías verlo. No está ahí, no debería estar ahí. Una simple pared, una cómoda, un cuadro en la pared, eso es todo lo que deberías ver y no lo estás viendo en absoluto. Entonces la conciencia sigue a la visión y tú entras en ella. Y para ti mismo eres real. Otras personas te ven. Te ven, les hablas y te escuchan. Entonces todo es así. Así que espero haberlo dejado claro desde mi propia experiencia, y es que hay 2 edades de las que habla la Biblia. Esta era, que se puede alargar hasta 6.000 años, en la que nadie realmente muere, todos son asuntos restaurados, pendientes, lecciones que aprender. Y tú y yo no tenemos elección al respecto. Se determina automáticamente dónde estamos ubicados en este vasto mundo, para las lecciones inacabadas o las lecciones no conquistadas, porque al que venciere se las daré. Y luego el hombre pasa por todos los problemas. Finalmente, cuando menos lo esperamos, de repente y verticalmente, mientras caminamos este largo tramo de tiempo, resucitamos. Resucitado, tal como te dice la Escritura, para encontrarte en la tumba de tu calavera donde entró Dios mismo. Porque cuando te encuentras en ese cráneo, puedo decirte que no hay ninguna abertura, como un huevo, pero sabes que es tu cráneo. No ves estas cuencas de los ojos. Si estuviera en un cráneo y no tuviera carne, debería mirar a través de las cuencas, y la boca y los oídos, todo esto debe estar abierto. Pero cuando te encuentras en tu cráneo y estás en tu cráneo, estás sellado, completamente sellado como un huevo. Entonces, la palabra de Dios penetró y atravesó, aunque en el exterior del óvulo no hay ninguna abertura ni antes ni después de la fecundación. Entonces Dios fertilizó su emanación. Somos su emanación, pero su novia hasta que pase el sueño de la muerte. Entonces nosotros somos la gran emanación de la mujer llamada Eva, y él es el gran hombre llamado Adán. Él asumió esa limitación y luego viene esta emanación. Entonces su palabra, su plan, su propósito, nos fecundó y crece en nosotros. Bueno, ¿qué puede crecer en mí si el esperma que entró en mí vino de Dios? Todos los fines son fieles a los orígenes. Si mi origen es Dios, mi fin es Dios. Si mi origen es un gusano, como nos enseñan nuestros científicos, el fin es un gusano. Si el origen es algo, entonces al final será lo mismo. No puedo plantar una semilla de manzana y esperar algo más que una manzana. No saldrá. Entonces si Dios se plantó en mí y se enterró en mí, solo Dios puede salir. Nada más que Dios podría crecer de este huevo si yo fuera su emanación. Por eso él declara tan claramente las señales que aparecerán. Realmente solo nos da uno, él nos dice, estas cosas sucederán y sabréis que yo soy él. Olvídate de alguien de afuera ahora, te van a pasar a ti. Habiéndolas oído, sabrás cuándo suceden. Yo soy él, él dijo, ¿quieres una señal? Te daré una señal, no debe haber otra señal que la señal de Jonás, esa es la única señal, Mateo 16:4. Bueno, la palabra Jonás en hebreo significa paloma. Entonces es cuando termina el trabajo. Cuando la obra está terminada y la desvela por última vez, es la de la paloma que desciende sobre ti en forma corporal y te asfixia con besos. Entonces es cuando la imagen es exactamente como él quiere. Él te contó la historia de su plan, de su propósito, y como lo he planeado, dijo, así será, como lo he propuesto, así será, Isaías 14:24. Nadie en el mundo va a cambiarlo, a pesar de todos los complots y planes de los hombres, él tomará cada complot nuestro, cuando tratemos de controlar el mundo, y nos usará como el bastón asirio para promover su voluntad para el hombre, que es simplemente sacar del hombre su imagen, porque ese es su propósito. Así que al final no somos dos, solo uno. Porque si soy su emanación pero su novia, y él debe dejarlo todo y adherirse a mí hasta que seamos una sola carne, entonces, cuando realmente seamos uno, entonces yo soy su imagen, no solo un poquito como él, soy el mismo ser que él es, bueno, entonces él despierta. Entonces, en las Escrituras todos los mandamientos para despertar están dirigidos a Dios. Aquí, del capítulo 44 del libro de los Salmos, versículo 23, despiértate. ¿Por qué duermes, oh Señor? Despierta. No nos deseches para siempre. Y luego en el Salmo 78, versículo 65, y el Señor despertó como de un sueño y entonces llamó a David, solo de un sueño despertó el Señor. Así que en el principio, cuando se nos dice que un sueño profundo cayó sobre Abraham después de que Abraham recibió la promesa, no se dice nada sobre el despertar de Abraham. Recibió la promesa de un hijo. No se debe pensar en Isaac como el resultado de una generación. Se debe considerar a Isaac como la formación de los no engendrados, porque Dios es el no engendrado, ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principio, ni fin. Este no engendrado se está configurando a sí mismo. Entonces Isaac, el hijo prometido, no es el resultado de la pasión del hombre. Esto podemos tomarlo y equipararlo con el capítulo 1 de Juan, nacido no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, Juan 1:13. Ninguna pasión humana, ninguna de estas cosas, ningún parentesco humano, solo Dios, y sale del hombre. Así que Él realmente nos fertilizó consigo mismo, y Él y su poder son uno. El hombre y su poder son uno. Luego sale, a medida que crece hasta la madurez, la imagen rompe el caparazón y tú sales de ese cráneo. Entonces te rodean todas las grandes imágenes de las Escrituras, los testigos del acontecimiento, el niño que representa el acontecimiento envuelto en pañales y el viento. Lo oyes así, es un viento sobrenatural. No puedes describirlo hasta que lo escuches. Es un viento extraño y sobrenatural. Todo está centrado en tu cabeza. Entonces todo lo que puedes hacer es ir y contarlo. Díselo a todos los que lo escuchen, porque de todos modos lo van a experimentar, hasta ese momento en el que te quiten el manto y entonces entres en tu herencia completa. Y tu herencia es el cuerpo de Dios, porque solo existe Dios, no hay nada más que Dios en el mundo. Y el propósito de todo esto no se puede ver desde este nivel, no en su plenitud, y por eso luchamos entre nosotros. Pero déjame volver atrás, sobre mí cayeron los vituperios de los que te vituperan, pues si sobre mí cayeron, soy el corazón mismo de tu ser. Por eso hace poco se pudo escuchar la voz de aquel único cuerpo que le decía, no temas. Yo estoy contigo todos los días, Mateo 28 minutos y 20 segundos. Entonces, en ese día, lo sabrás y dirás, yo soy Él, y dejarás de buscar a Cristo saliendo de las páginas de la historia, dejarás de buscar un Cristo que regrese. En la revista Time de hoy, en la sección religiosa, van a cambiar esta transustanciación, no encaja con los tiempos modernos, así que le van a dar un nuevo nombre y la llamarán transignificación. Así que no es la sustancia real que comes del cuerpo de Dios cuando tomas la hostia, ni la sangre real cuando bebes el vino, sino que significa algo misterioso. ¿Por qué no dijeron eso hace innumerables siglos? Entonces una niña le preguntó al sacerdote, después de haber comido del cuerpo de Dios, la pequeña hostia, ahora no puedo comer helado porque la cabeza de Dios se enfriaría. Todo esto está en esa historia de hoy, la revista Time de hoy. Entonces ella lo tomó en la forma más literal, se comió su cuerpo. Bueno, no somos, espero que no seamos, carnívoros hasta ese punto, no somos caníbales. Posiblemente lo estuvimos en algún momento. Pero no comemos carne humana y aún así te dicen comela. No, cuando comes el cuerpo de Dios absorbes su mensaje, escuchas la historia. Puedo decirles que el Evangelio no es una producción humana, no es producto de la sabiduría humana. Porque la mente humana, en su búsqueda del sentido de la vida y de Dios, nunca podría haberlo concebido. Nadie podía sentarse y concebir la historia como en las Escrituras. Todo fue revelado, todo fue revelado. Llegó a través del hombre tal como somos nosotros, llegó a través del hombre tan adaptado a esta comunicación en lo más profundo del alma, y lo vieron en visión, y simplemente escribieron exactamente lo que vieron. Contaron lo que habían vivido. Entonces los hombres o lo creen o no lo creen. Entonces, cada vez que lo crees, bueno, entonces hay fertilización. Escuchas la historia, millones no la han escuchado, miles de millones no la han escuchado, entonces pensarán guión bajo guión bajo guión bajo. Como alguien me dijo hoy por teléfono, no puedo asistir esta noche, no estoy preparado para guión bajo guión bajo guión bajo. ¿Pero por qué tanto tiempo? Nadie se retrasa desde la audición con la aceptación hasta el nacimiento, lo mismo. Muchos lo oyen, pero no lo creen y por eso permanecen en el mundo de la muerte. Aquí hay una historia que estábamos discutiendo la otra noche, fue el domingo pasado por la tarde, un amigo mío, trabaja para Hughes y está trabajando en esta fantástica cosa espacial, y estaba contando sobre el 14 de julio cuando van a tomar fotografías de Marte. Es un tipo maravilloso, muy entusiasmado con lo que volverá el 14 de julio, 20 fotografías. Se necesitarán 8 horas para obtener una fotografía de Marte, él tendrá todo esto y está muy emocionado por ello. Luego dijo, en realidad no estamos tratando de ir a la Luna es solo una nave espacial, es espacio interestelar. Cualquiera que pueda encontrar una nave espacial, podemos construir una nave espacial. La Luna es una nave espacial perfecta, dijo, pero queremos ir más allá, a Marte y todas esas cosas. Si las imágenes muestran los canales que creemos que tendrán, sabremos que hay vida allí. Entonces le dije, es un amigo muy cercano mío, y le dije, ¿alguna vez has leído el libro titulado El hombre y las estrellas de Sir James Jeans? Él dijo que no. Bueno, dije, en este pequeño libro un hombre pasó toda su vida estudiando las estrellas, considerado uno de los astrofísicos verdaderamente grandes del mundo, dijo, cuanto más lo estudio, más me recuerda a un cerebro enorme, y no somos más que células cerebrales en la mente del soñador. ¿Cuna del experimento biológico? Esta fue su respuesta, dijo, he mirado por todas partes, matemáticamente, telescópicamente, y no puedo ver ningún lugar en el universo que pueda albergar lo que llamamos hombre excepto la Tierra. O carece del agua necesaria, le falta esto, tiene demasiada de aquello, y no puedo ver ningún lugar excepto la Tierra. Y todo lo que puedo decir es esto, después de haber visto el orgasmo del hombre a través de un microscopio aquí, vi miles de millones de hombres potenciales, y uno sale. Bueno, este es el de Dios, acto creativo y solo uno podría realmente llevar a cabo su plan, su trama y su propósito. Esos eran pantalones vaqueros. Así que mi amigo espera encontrar en estas imágenes, espera que le lleguen 20 imágenes y que lo harán en 8 horas. Se necesitan 8 horas para viajar hasta allí. Ahora, filmamos el material, hace meses, y él afirma que irá a 5.000 o 5.600 millas del planeta y traerá estas imágenes de regreso, y todos estamos muy emocionados y ansiosos por ello. Y, sin embargo, las escrituras hablan solo de estas dos edades. No niega la gloria de los cielos. Los cielos declaran la gloria del Señor y la tierra muestra su maravillosa obra. Pero la verdadera revelación, como se cuenta en Hebreos, es cuando envía a su Hijo, cuando el Hijo se presenta, de muchas y diversas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Eb 1:1. Pero nadie sabía que ese era el propósito, que saldría un Hijo que era la imagen de Dios Padre, que era uno con el Padre, hasta que apareció. Entonces, leyendo el documento antiguo que era el propósito de Dios tal como lo revelaba a través de sus profetas, vio que todo lo predicho sucedió en él, y fácilmente podía afirmar yo soy él, sabiendo que no era algo que un pequeño ser pudiera afirmar. Lo reclamarás y por lo tanto si yo soy él y este dijo que yo soy él, entonces el núcleo de ambos es simplemente yo soy. Y ese es el nombre de Dios, no hay otro nombre. Entonces, cuando yo lo reclamo, tú lo reclamas y otros lo reclaman, todos afirman yo soy él. Así que ve y diles, yo soy os he enviado, ese es mi nombre para siempre, y con este nombre seré conocido por todas las generaciones, Éxodo 3, 13-15. Entonces, cuando él despierta en nosotros, somos Dios y no hay nada más que Dios. Bueno, mi amigo dijo, eso no es lo que escuché. No al hombre, él los aceptó, él dijo, déjalos en la taquilla y yo los recogeré. Pero se dijo a sí mismo, eso no es lo que escuché. Escuché que en realidad estaba en este teatro lleno de gente disfrutando del ballet más celestial, porque en él están los dos grandes. y supo que estaba sentado en un lugar favorable y que todo era perfecto. Escuchó al hombre decirle por teléfono: «Tengo buenos asientos para usted, pero no ninguno de la 17ª fila del balcón». Entonces, cuando bajó el domingo, vuelve esa enorme multitud esperando, porque está todo agotado, ni un asiento en la casa, y hay mucha gente esperando por si en el último momento devuelven alguna entrada y la pueden recoger. Va a la taquilla y, para su sorpresa, un hombre al que conoce desde hace años es el vendedor de entradas. Así que pidió sus entradas y, en broma, como decía en su carta, cuando las conseguí, porque estaban en la fila 17 del balcón, le dije: «Dime, Max, ¿están estas en el teatro?». Bueno, a su amigo le pareció gracioso y el amigo dijo: «¿Te gustaría tener dos en la primera fila?». Él dijo: «Me encantaría». Entonces sacó dos asientos de una pequeña caja y dijo: «Aquí están. Están en la segunda fila, justo al lado del pasillo central». Entonces tomó sus dos asientos en la segunda fila, justo al lado del pasillo central, y allí vio a estos dos bailarines celestiales. «No lo he visto. Vi a Fontaine en Nueva York y ella es realmente excelente. Creo que los he visto todos, pero no he visto a este ruso. Pero Fontaine, Margot Fontaine, nunca he visto nada parecido». Reunir a los dos la misma noche. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Ahora primero, permítanme llamar su atención sobre la mesa de libros. Encontrarán mis libros y los libros que recomiendo. Si no tienes el pequeño llamado He Breaks the Shell, te lo digo, si no quieres comprarlo, pídelo prestado a alguien y léelo de verdad. Están los pasos, tal como los experimenté, todos respaldados por texto de las escrituras. Y así es como rompe el caparazón. La obra se realiza en el silencio, como nos dice el libro de Filipenses: «El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo», Fil 1:6. Entonces, cuando la imagen, pues Él es la imagen del Dios invisible, y cuando ese inengendrado se forma en ti y la imagen es perfecta, Él rompe la cáscara y tú sales en estos actos maravillosos como están registrados en las Escrituras. Si no lo has leído, léelo. ¿Hay alguna pregunta, por favor?